Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya pendientes del partido de mañana de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Huesca. Ya tenemos la convocatoria por parte del conjunto Gran Canario. 24 jugadores que viajan con la expedición del equipo de Pepe Mel rumbo hacia Huesca para jugar mañana en el Alcoraz a partir de las 6:30 de la tarde. Recuerden, de las 6, lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra antes, durante y después de este partido. Hablaremos y escucharemos a protagonistas y analizaremos lo que le espera a la Unión Deportiva en esta jornada. Y también abordaremos el tema del Herbalife Gran Canaria. Mucho que analizar en torno al conjunto amarillo. Ya saben que Berti Pérez es oficial, no va a seguir como director deportivo del club, y muchos nombres, muchos datos encima de la mesa. Pero bueno, vamos a empezar a ponerlo todo en orden, porque a esta hora de la tarde, 2:01, nos escucha el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. Siempre es un placer hablar con él en esta sintonía, siempre se pone y siempre muy agradable y siempre bien con nosotros. Don Francisco Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted? Gracias. ¿Cómo está usted? Pues imagino que con mucho trabajo, ¿no?
Muchísimo trabajo, pero bueno, también ya tocaba empezar a trabajar con más presencia física que la que por la conocida ya, obviamente, del confinamiento, se vieron truncadas en hace unos meses. Y ahora, pues bueno, seguimos con la misma intensidad, pero ya más físicamente que nunca.
Me imagino que estos días, que ha concluido la temporada de baloncesto, que hay muchos nombres encima de la mesa, que se ha puesto a trabajar el Herbalife Gran Canaria, también pendiente del conjunto de la Liga ACB.
Sí, bueno, vamos a ver, el pendiente de las decisiones, como bien dice usted, claro. La ACB, al fin y al cabo, es un poco la que va a ir marcando, pues, cómo va a ser la nueva temporada. Ya ha concluido, pues esta temporada, la 19-20, y estaremos a la expectativa de qué nuevas instrucciones al respecto, o qué formatos, o en qué condiciones o circunstancias se llevará a cabo la próxima temporada.
Muchas cosas, y de manera cronológica, que queremos hablar con el consejero de deportes, entre ellas lo ocurrido. Vamos a ponernos en ese día en concreto, antes del partido de Valencia Basket, después del partido contra el Casademón Zaragoza, se le entrega una carta a Foti Katsikaris por parte del director deportivo. ¿Usted sabía que se le iba a entregar esa carta al técnico del Gran Canaria, a Foti Katsikaris?
No, en absoluto, para nada. Me enteré por los medios de comunicación el mismo día que se enteraron, pues, el resto de lectores de la prensa o cualquier otro medio tenemos acceso a la información.
Y lógicamente llamó posteriormente al presidente del Gran Canaria, ¿no?
Sí, evidentemente tuve una conversación con él para que, sobre todo, pues un poco, pues, me explicase que había de cierto en esos titulares, en esas noticias, y él, bueno, pues por supuesto que me informó detalladamente de cómo había sido y por los motivos que se había hecho de esa manera, claro.
Es un primer contacto que usted tiene con el presidente en ese sentido sobre Foti Katsikaris. ¿Habían hablado antes del técnico del Gran Canario?
Sí, bueno, ya lo dije en su momento, sobre el mes de febrero, creo recordar, antes del estado de alarma, cuando se me traslada la situación del director deportivo y del entrenador. En ese momento es cuando se me informa que ambos tienen contrato en vigor hasta el 30 de junio del año en curso. Y bueno, que en principio la intención del club era, pues, o pasaba en ese momento por la continuidad del entrenador. En ese momento, pues, se pensaba en seguir trabajando con el señor Foti Katsikaris. Y luego, pues, también surgió, como ya todos ustedes saben, la figura del director deportivo, que en ese momento, pues, generó entre el presidente y yo simplemente un cambio de opiniones, de impresiones, que luego, pues bueno, ha derivado en creo recordar, ¿no?, como dije en su momento, en unas declaraciones que hizo el propio presidente, y que ya luego, pues, tuve que salir también yo a dar mi opinión o mi versión de aquella reunión que se mantuvo en febrero, porque así los medios hicieron eco de aquella entrevista que se le hizo al presidente y me solicitaron, pues, que yo también aportase mi punto de vista o mi opinión, y así ha sido hasta, vamos, en todo momento fue así.
¿Usted era de los que pensaba o de los que quería, o por lo menos intentaría negociar para que Foti Katsikaris continuara?
Bueno, no precisamente así, Juanfran. Yo entiendo que eso es un tema que está en el ámbito competencial del club, en un ámbito competencial deportivo. No entiendo, ¿no?, que no es una cuestión que pase por la mesa del despacho del consejero. Pero bueno, reitero, en febrero se me trasladó que la intención en ese momento, es verdad que las cosas pueden cambiar, pueden suceder pues otra serie de acontecimientos que con el tiempo pues se puedan dar y puedan aconsejar todo lo contrario, pero yo hasta el momento en que lo leí en la prensa, el jueves 25 del pasado mes de junio, si no recuerdo mal, me enteré por la prensa de que el club había decidido en Valencia notificarle que no deseaban continuar con él el próximo año, si bien tampoco cerraban la negociación. O sea, fue una cuestión, yo creo que más bien procedimental, a la hora de cumplir con una cláusula que tenía el contrato del señor Foti, y se vieron también obligados, en aras posiblemente de salvaguardar los intereses del club, de verse abocados a tener que tener esa notificación, ¿no?, más procedimental que oportuna, porque evidentemente yo creo que la oportunidad pues no fue la más adecuada ni el momento, pero si bien había un requisito legal que había que cumplir, pues también de romper una lanza al favor del club, por supuesto, porque obraron en el interés del mismo. Por lo tanto, se une una notificación que debía de hacerse en un momento que quizás no era el más apropiado, y bueno, surgió un poco nuevamente, o se puso otra vez sobre la mesa, pues los temas de las cuestiones referidos a las finalizaciones de ambos contratos, ya no solo el del entrenador, sino que en este caso arrastraba también nuevamente por segunda vez al del director deportivo.
Porque las cláusulas eran muy parecidas, las de continuidad de uno y de otro.
Sí, en principio cambiaba apenas pues que si 8 partidos, que si un playoff, un poco entraban en ese matiz, pero claro, en el momento en el que ya pues se entiende por los servicios jurídicos del club que no se da la circunstancia de la prórroga del entrenador de Foti, pues yo entiendo, y aparte hice las correspondientes consultas jurídicas una vez todo esto se hizo público, y entonces pues tanto la consulta jurídica que hice como los informes que ya existían en un sentido y en otro por parte del club, pues en este nuevo escenario pues ya recomendaban que ambos fuesen interpretados bajo el mismo prisma, ¿no?, bajo la misma conclusión a la hora de resolver ambos contratos.
¿Cuándo le comenta usted a Verdi Pérez que no va a continuar, que no cuentan con él para esta temporada?
Bueno, eso se lo notifica, como no podía ser de otra manera, por parte del presidente. Evidentemente, el lunes 29 tuve una reunión con el presidente del club. Ahí pusimos sobre la mesa pues los informes jurídicos que habían al respecto de la resolución del contrato. Y el presidente pues bueno, reconoce que efectivamente que hay un informe contundente y que la finalización por procedimiento jurídico o procedimiento contractual fija la finalización del contrato el 30 de junio, y ya pues no sé si la noche del lunes o el martes pues ya ellos se reunieron con el director deportivo y se lo trasladaron.
Poniéndonos en este punto, consejero, a partir de ahora, ¿cuál es la hoja de ruta del club?
Bueno, la hoja de ruta, ya me consta que el presidente hoy por la mañana ya está haciendo gestiones en la nueva búsqueda de pues sobre todo y fundamentalmente ahora mismo en el fichaje del próximo director deportivo, y bueno, yo a la espera de que él pues vaya obteniendo pues algún tipo de información, de resultado, para fichar o cubrir la plaza de la vacante que ha dejado al frente de la dirección deportiva el señor Verde, pues cubrirla a la mayor brevedad posible, siempre pues bueno, con la prudencia y también la calma, que en estos momentos que es verdad que tenemos unos momentos, unas fechas que un poco complicadas, pero que no por mucho correr vamos a tener la mejor elección o vamos a llegar antes. Yo creo que esto tenemos tiempo, yo creo que sí, que hay un tiempo prudencial para poder hacer las cosas bien y elegir al mejor. O al menos no tengo la mínima duda de que tanto el club como este que les habla, este consejero que les habla, queremos lo mejor para el Granque y para la próxima temporada.
¿Y cuándo será oficial el fichaje de Willy Villar?
Bueno, eso lo estoy leyendo hoy en los medios. Yo tendríamos que preguntarle al presidente si se ha puesto en contacto con ese candidato, con ese director deportivo y cómo van las negociaciones. Yo si usted me pregunta por Willy Villar, tanto dando por buena la información, y si usted conoce algún, o tiene alguna información que de verdad yo ahora mismo pues no manejo, yo si me preguntan mi opinión, pues mire, a mí me parecería una magnífica noticia. Una persona que conoce perfectamente el club, que tiene una dilatada carrera, una persona, una edad yo creo que ya más con una madurez tanto en lo deportivo como en lo personal, un valor de Gran Canaria, un valor de la tierra, alguien que es de aquí, que parece que a veces en casa del herrero cuchara de palo, pero poco más puedo decirle porque será el presidente de, y me consta que estará trabajando duro para, pues para cerrar cuanto antes el fichaje de un director deportivo. Yo una vez que él me lo comunique, pues me veré en condiciones de poder confirmar la persona elegida. Pero reitero, porque usted sabe, además me conoce, me va conociendo bien, que no soy de evadir las respuestas, pero también no es menos cierto que ahora mismo es un trabajo que está, y como no puede ser de otra manera, porque reitero, está en una mesa técnica y está en manos de nuestro presidente, pues en la búsqueda y la negociación y el poder al final pues materializar el fichaje. Yo lo más que puedo decirle es poco más, ¿no? Como casi más como aficionado en este
que es un perfil que le gusta, ¿no?
Bueno, mentiría si dijese lo contrario, si es un perfil que me gusta, pero porque creo que tiene un recorrido acorde a su edad, a su experiencia, a los años que ha estado al frente de otros clubes. Y bueno, y entiendo que es una persona también que viene con mucha hambre, o podría venir con mucha hambre, con ánimos, con ideas frescas, o de verdad, puede haber un conjunto de situaciones que yo creo que se podrían adaptar perfectamente a este club, a esta ciudad, a esta isla, pero con toda la precaución, de verdad, y con todo el respeto que ahora la situación requiere. Es un tema que me consta que lo está trabajando el presidente, y por lo tanto hay que dejar que el presidente haga su trabajo, que me consta que lo hará bien, y bueno, y confiar en que la persona elegida pues pueda suplir como se merece el puesto de director deportivo en nuestro Gran Canaria.
Varias cuestiones más, una de ellas lo ha nombrado en varias ocasiones, ha nombrado al presidente, que el presidente es el que está negociando con el que puede ser director deportivo, que está en contacto con el presidente. ¿Enrique Moreno va a continuar la próxima temporada?
Lo dije la última vez que me hizo esa misma pregunta. Sinceramente, no toca hablar de futuribles. Estamos inmersos en realmente lo importante. Lo importante es que tenemos que dotar al club ahora mismo de un director deportivo a partir de esa piedra, de esos cimientos. El club creará el programa, el proyecto para la próxima temporada, jugadores, entrenadores, y ahora mismo le digo, Enrique tiene todo mi apoyo, está trabajando, me consta que mañana y tarde para no perder el compás de lo atípico que ha sido este final de temporada y trabajar para la siguiente con las mismas ganas e ilusión que ha hecho siempre, y ahora mismo pues vamos unidos en este proyecto de localizar o conseguir y poder fichar al mejor, y que luego el resto pues ya sea este director que tendrá todo nuestro apoyo, toda nuestra confianza, el que tenga el acierto de encontrar pues aquellos componentes, aquellos jugadores y entrenadores que nos ayuden a que la próxima temporada pues vaya aún mejor.
Tema de la venta, que lo hemos hablado también con usted en varias ocasiones, ¿cómo está la posible venta a esos empresarios del Herbalife Gran Canaria? ¿A que la empresa ya pueda ser, o el club pueda ser privado?
Bueno, la situación de la tramitación o de las negociaciones, están a la espera de presentar por parte de este consejero a los empresarios la valoración del club. La auditoría, yo espero, si no a finales de esta semana, mediados de la próxima ya tenerla, y sentarme nuevamente con los interlocutores de los empresarios canarios. La relación, pues como no puede ser de otra manera, seguimos estando ambas partes en la línea de materializar la venta. Ellos tienen todo su interés y toda la ilusión puesta en que esto al final llegue a buen puerto. Y por parte de la consejería igual, la verdad que desde el minuto uno hemos coincidido en la oportunidad de hacer este traspaso, por decirlo de alguna manera, de lo público a lo privado. Creemos que ahora se dan todas las circunstancias, y solo falta pues bueno, que una vez que tengamos realmente el valor del club auditado, pues que eso no sea impedimento para que podamos continuar con las negociaciones.
Es decir, que siga abierta esa opción, la de la posible venta del Herbalife Gran Canaria.
Absolutamente. Y también lo dije no sé si fue no fue, si fue en su emisora, en algún otro medio, y si por algún motivo pues esta no fructificase, va a seguir abierta al menos 2-3 años en el que yo esté al frente de esta consejería, porque lo creo verdaderamente necesario. Creo necesario que ya la aportación pública se vaya reduciendo de manera gradual, que esos recursos pues puedan invertirse en el deporte base, deportes autóctonos, en otras actividades o necesidades que tiene el deporte en Gran Canaria. Y la verdad que nos vendría muy bien, por un lado, descargar del erario público a la subvención que viene disfrutando del Gran Canaria de baloncesto y poder redistribuirla en el resto del deporte de la isla.
Y tema económico, todavía falta por cerrar lo que es el capítulo de saber cuál es la deuda o cómo está actualmente o cuál es el valor del Gran Canaria para esos empresarios, como usted nos contó en la última vez que estuvo con nosotros en la cadena COPE. Pero de cara al próximo proyecto, supeditado lógicamente a la posible venta, ¿va a bajar el presupuesto del Herbalife Gran Canaria si siguiera el Cabildo siendo el dueño del club?
Si siguiese el Cabildo, bueno, estamos todos, yo el primero, a la espera también de que en estas semanas o quizás ya se vaya a finales de agosto o principios de septiembre, ver un poco la previsión, el escenario para el próximo año. Este año el Cabildo ha dejado de ingresar una cantidad importante por parte del gobierno de Canarias. Para el año que viene no sabemos el escenario en el que nos vamos a encontrar. Yo, como he dicho en alguna ocasión, voy a hacer todo lo posible para que la Consejería de Deporte no vea reducido su presupuesto. Creo que ahora, menos que nunca, se justificaría, porque creo que el deporte puede ser un motor, ya no solo en cuanto a la actividad física, sino también a la generar empleo. Tenemos varias obras ya subidas a la plataforma electrónica del instituto, y vamos a dar, pues yo creo que un impulso a la economía desde la construcción. El cerramiento de la torre, la reposición del césped del fútbol 11, la construcción de un pabellón de gimnasia rítmica y deportiva en la ciudad deportiva de Gran Canaria, lo que es el Martín Freire. Bueno, tenemos ahí también otro proyecto un poco bastante ambicioso para otra instalación de la propia ciudad, aquí del Cabildo, titularidad del Cabildo. Y bueno, yo voy a intentar que mis compañeros cuando corresponda defender las partidas en los presupuestos en el Cabildo, pues también vean que deportes en estos años va a poder pues ser un motor más de la economía y yo poder llevar a cabo pues estas obras o estos proyectos que tenemos prediseñados ahora mismo en el Instituto Insular de Deportes.
Y una última cuestión, consejero. Nos hablaba del presidente anteriormente, lógicamente con el visto bueno del dueño, que es el Cabildo, de lo que es el Herbalife Gran Canaria. La decisión de cualquier nombramiento, por ejemplo, el de Porfi Fisá como técnico, el de Willy Villar como director deportivo, ¿la última palabra la tiene usted?
Bueno, no, yo no querría resumirlo o que quede como un ultimátum. Evidentemente, yo sí, como consejero de deporte y en aras de, lo he dicho siempre también, de garantizar un poco el dinero de todos, el dinero del presupuesto, el presupuesto de este instituto. La verdad que me toca, es una obligación por mi parte el salvaguardar los intereses del dinero público. Y evidentemente tendré que compartir junto con el presidente o cualquier otro técnico del club, pues todo ese tipo de decisiones. No nos olvidemos que hoy por hoy el dinero en más de la mitad o aproximadamente la mitad de su presupuesto procede de dinero público del Cabildo, amén, o aparte de otros patrocinadores y demás. Pero nóminas, sueldos, cláusulas, al final todo pasa por la propiedad o por la titularidad del equipo, que no nos olvidemos que es el Cabildo. Estamos hablando de dinero público. Y yo la verdad que cuando hablo de dinero público me pongo muy serio porque bueno, creo que es mi obligación y mi deber intentar gestionarlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, dentro de ese contexto, creo que es muy justo que el consejero pues tenga también que pues ser partícipe de todo ese tipo de decisiones. Pero es que estamos hablando del consejero, como no se me ocurre que en ningún otro club del ámbito privado, llame el que sea, el Madrid, el Barça, el Baskonia, el que sea, yo dudaría mucho, ¿no?, que el propietario del club no esté al menos al corriente, claro, claro, en esas mesas, ¿no?, o sí, comparta, sí, no, de alguna manera.
Totalmente de acuerdo con usted,
¿sabe? Sí. Yo lo que sí siempre he dicho y seguiré manteniendo es que no voy a tener ninguna injerencia en decisiones avaladas técnicamente, evidentemente. Todos sabemos lo que nos tenemos que tomar cuando nos duele la cabeza, pero si vas al centro de salud y te manda otra cosa, aunque tú no la conozcas, te tomas lo que te dice el médico, no te tomas lo que tenías en casa en el armario. Entonces, yo lo que reitero, de verdad, la separación yo la tengo muy clara, pero por otro lado, también todos tenemos que entender que el propietario del club, yo ahora mismo represento al propietario del club, que es el Cabildo, que es toda la sociedad de Gran Canaria. El club pertenece a los Gran Canarios, no pertenece a este consejero que les habla, pero sí, por el puesto que ocupo hoy en día, pues sí me toca a mí el dar la cara y de verdad que intentar velar para que el dinero de todos esté bien utilizado. Y no es una cuestión de fiscalización, de falta de confianza, de control. No querramos suscribirlo a una palabra, a un adjetivo, no, yo creo que es una cosa de sentido común, y le digo, no se me ocurre que este tipo de decisiones no sean compartidas por los presidentes, directores deportivos, propietarios, en sus respectivos clubes. Y simplemente un poco la situación que ahora se nos está dando, ¿no? Que ahora hay un consejero que intenta pues estar al corriente y estar al día con todos aquellos asuntos que dependen de su consejería, pero no solo el Granca, la Unión Deportiva, el balonmano, el atletismo, la lucha canaria. O sea, la verdad que salgo de aquí a las 10 de la noche de mi despacho.
Lo sé.
Y entonces,
lo sé, me costa, sí.
La verdad que intento hacer mi trabajo con toda la dedicación y con toda la honradez del mundo. Y entre ellos, pues claro, también pasa por estar pendiente de todo aquello que pueda afectar al Gran Canaria de baloncesto.
Una última cuestión y no le quitamos más tiempo. ¿Cuándo se conocerá esa auditoría del Herbalife Gran Canaria? ¿Tiene fecha aproximada?
Como máximo la semana que viene. Yo no sé si a finales de esta semana la empresa auditora que nos pasó la minuta, el presupuesto y demás, nos pusieron 3 semanas con posibilidades de terminarla en 2. Entonces yo calculo que a lo largo de la semana que viene, y es mi deseo, la verdad que me gustaría muchísimo ya poder disponer de ella a finales de la próxima semana, y ese es el plazo que yo contemplo a fecha de hoy.
Pues don Francisco Castellano, siempre es un placer, y usted lo sabe, tenerlo con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, siempre nos atiende a la perfección, y es un lujo siempre hablar con usted. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y cuídese mucho.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente, buenas tardes. Bueno. 2:23, las palabras del consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano, ya lo saben, las negociaciones las está llevando el propio Enrique Moreno, el tema de Willy Villar en la dirección deportiva, que se podría hacer oficial en cualquier momento. Veremos lo que ocurre con Porfi Fisac, y de momento va a seguir Enrique Moreno como presidente. 2:23, vámonos a Marca, porque ahí nos está escuchando Cristian Gil. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo acaba de comentar el consejero, Enrique Moreno es el que está negociando con el director deportivo, que todo parece indicar en un principio, por cierto, que va a ser Willy Villar.
Bueno, pues también es momento, ¿no?, de que Enrique tenga su cuota de protagonismo y actúe como presidente del Granca. Me parece fantástico que el consejero haya confiado en él a la hora de llevar a cabo estas negociaciones, aunque está claro que la situación es complicada, ¿no?, porque venimos de la pandemia, venimos de un parón, venimos de una competición que acaba de finalizar. Prácticamente Verdi no ha salido del todo del club, como aquel que dice, no ha recogido todavía sus cosas, y ya se está moviendo. Por lo tanto, también es una buena noticia, porque aquí la temporada y el mercado no espera por nadie, y el Granca tiene que recomponerse lo antes posible.
¿Te ha sorprendido el tema de Fotis y posteriormente de Verdi?
Lo de Fotis sí me ha sorprendido, la verdad, sobre todo por la forma. Yo creo que era bastante, habría sido bastante más elegante hablar con él y intentar llegar a un acuerdo para esa fecha que tenía el club para renovarlo o no renovarle, pues pasarla a otro momento, a otro día distinto. Y además creo que llegó en un mal momento. El club en los últimos tiempos ha manejado muy mal los tempos a la hora de anunciar o de acometer ciertas operaciones, y creo que queda manchado un poco ahí la entidad. Pero bueno, sí me sorprende. Yo sinceramente creo que llevamos 5 entrenadores en 2 temporadas, que vamos a por el 6º, y eso no dice nada bueno de la gestión deportiva del club los últimos tiempos. Quizás habría que haberle dado la oportunidad a Fotis de seguir y darle otro proyecto, aunque fuese con otro director deportivo.
Pues Cristian, un placer, muchísimas gracias, un abrazo, amigo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:25 de la tarde, vuelta de pausa, seguimos hablando de básquet, muchísimo que analizar del Herbalife Gran Canaria, y por supuesto no nos olvidamos de la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora mismo ya está cogiendo el vuelo charter en rumbo hacia Huesca. Mañana el partido a las 6:30, de las 6 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. 2:25.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Comienza el día con tus desayunos en Restaurante Terraza Muelle Sofía. Además, disfruta de la mejor comida casera, cocina canaria y productos del mar. Cumplimos con todas las medidas de seguridad establecidas y contamos con amplio parking. Visítanos en el Puerto de Las Palmas, en el mismo Muelle Reina Sofía. Abiertos de lunes a sábado. Reservas en el 665-32-31-66.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 27 de la tarde, sorteo. ¿Por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Cuéntanos y entra en el sorteo de una estancia de 2 noches para 2 personas en Gold by Marina. Ya lo sabes, cuéntanos por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones y puedes ganar una estancia de 2 noches para 2 personas en Gold by Marina. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Cambiamos del baloncesto al fútbol, de la cancha al estadio, al césped. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas, saludos cordiales.
A punto de coger el charter de la Unión Deportiva Las Palmas para Huesca, un partido para confirmar ya matemáticamente la permanencia y si se gana, para seguir soñando, es complicado, pero todavía puntuativamente hay opciones de meterse arriba.
Se puede soñar porque nadie quiere subir, nadie quiere promocionar, es la segunda del millar de aspirantes, ¿no? El Alcorcón, Rayo, Girona, hay 8 o 9 equipos implicados en ese sueño prácticamente milagroso y casi imposible, pero bueno, la UD está, mantiene las posibilidades intactas, como son los 4 puntos. Insisto, nadie quiere subir, nadie ha pegado el golpe sobre la mesa. El gol de Akecha ayer del Depor fue festejado en toda Gran Canaria, porque tampoco el Tenerife tenía la posibilidad de ganar 4 consecutivos y el Depor le amargó esa épica reacción, ¿no? Ese caminar indestructible. Todo pasa por ganar mañana. La Deportiva ya es que las cuentas no salen. Esos 6 partidos estás obligado a ganar de 4 a 5 para meterte, para tener números de playoff. Yo considero que ella virtualmente ya está salvada, ya se comienzan los primeros movimientos de gestación de un nuevo proyecto, bajas, altas, fichajes, empezando por el entrenador. Y bueno, entre esa batalla de enigmas, mañana para mí, todo lo que no sea ganar a Huesca y Ponferradina, a mí no me salen los números. Que han encadenado 2 empates ante Albacete y Elche, si bien es cierto que el último ante el Elche jugando muy bien, yo diría que el mejor partido desde que no está Jonathan Viera, incluso con Jonathan Viera de los mejores, ante el Elche fue una exhibición ofensiva pero sin puntería. Ya se acabaron el sí y el pero, mi prima y la hermana. Tiene que ganar como sea al lado en Huesca, que viene fortalecido por su triunfo en la Romareda, y ganar en casa la Ponferradina. 2 rivales directos en esta lucha por el playoff.
Fíjate que no va a estar Pedri, un chico de 17 años, es verdad que ha fichado por el Barça, que estaba comenzando profesionalmente, y lo vamos a echar mucho de menos, o por lo menos lo estamos echando de menos antes del partido, ¿eh?
Sí, increíble. Y eso que antes del partido contra el Elche era el 35º minuto. O sea, tenía 145 minutos, nada más. No era de los más utilizados. Producto de la tontería y la pamplina esto de las rotaciones, que me parece una... Yo, mis rotaciones tienen que jugar los mejores. Y en circunstancias como lesiones o sanciones, vas regulando, que por eso tienes esta temporada express de 11 jornadas, de las cuales solo quedan 6. Pero que la Deportiva esté echando de menos a un juvenil de 17 años, pues mira, te dice bien a las claras de que hay jugadores que no están dando la talla. Si bien es cierto que yo considero que el Audio es un equipo muy competitivo, que ya no entrega los partidos, que se mantiene firme en el ring, de estos 5 partidos que lleva de los 11, le restan 6, me ha sorprendido gratísimamente el nivel de compromiso y defensivo. Javi Castellano incrustado como tercer central, un equipo peleo, un equipo que muerde, y luego la inspiración de Pedri en esa media punta, con libertad de movimientos ante el Elche, ¿no? Un jugador que levantó la mano, que quiso el balón, mucha personalidad, pero no puedes entregar todo tu caudal ofensivo a la puntería de Rubén Castro Martín, 39 años. Nadie marca, nadie es capaz de continuar esa estela realizadora, y falta ese delantero, falta esa capacidad ofensiva de Narváez, Benito, Varela, Galarreta, hay que tirar más puertas, falta esa precisión, y el propio Pedri, que no marca desde octubre. Insisto, todo pasa por el Alcoraz, va a ser un partido, los vídeos que he visto del Huesca en casa son partidos muy abiertos, va a ser un partido de ida y vuelta, como el de la Romareda, si el Redallente tuvo la ocasión de ver ese 0-1, el gol de Galán, y bueno, ya te digo, para mí es un capítulo realmente muy interesante para dar un golpe sobre la mesa y ya colarte de lleno y ponerte a un punto del playoff a espera de otros resultados.
Por cierto, pendientes también de la conclusión de la temporada, saber cómo va a ser el próximo proyecto, si Mel va a seguir o no, Luis Helguera como director deportivo espera que acabe la temporada en el Betis, Tinoles Cabrera para ya ser oficial la secretaría técnica, pero un nombre propio, el de Tony Otero, dejado de ser secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sin lugar a dudas, el peor gestor de este siglo y uno de los peores de la historia de la deportiva. Nunca una persona con tanto dinero lo hizo tan mal. La gente dirá, bueno, ¿qué tiene este hombre con el pobre Otero? No, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo simplemente necesito y tengo una muy buena amistad con Tony Otero, como con todos los ejecutivos que han pasado por la deportiva. Ni Tony Cruz, ni Helguera, ni Sabino López, nunca un director general, un director deportivo, Manolo Torres, no recuerdo ningún gestor, ningún ejecutivo que tuviera tantos billetes. El cajón lleno de dinero y el otro cajón lleno de despistes fatales y de errores mayúsculos, ¿no? Se fichó por fichar, mucho nombre propio, la temporada con el costalero con Manolo Jiménez, si tú me dices Scala, Timor, Galarreta, Rivera, nunca fueron malos nombres, pero no había una identidad, no había un camino, no había un rumbo a seguir, de Manolo Jiménez a Paco Herrera, de Paco Herrera a Pepe Mel, y de repente pasamos del despilfarro del segundo mayor tope salarial, de más de 20 millones, a la cantera. Hubo un volantazo ahí, un giro radical de 180 grados que nadie entendió. Nunca hubo una filosofía, nunca hubo una identidad. Fue un proyecto kamikaze, un tiro al aire y salió rematadamente mal. Insisto, Tony Cruz y Helguera dejaron un patrimonio deportivo, un patrimonio económico, tras un nefasto último año con la era Meñique. Pero Otero deja un solar, y a ver cómo se recompone ahora la UD, que ya tiene nombres propios como Cristian Herrera, Dani Ojeda, se va a volver a la cantera, se vuelve al jugador Gran Canario, con Mel que se está negociando, tiene que bajarse bastante las pretensiones económicas, pero insisto, Otero va a pasar a la historia como un negligente, y lamentablemente no le han salido las cosas. Ahora llega Helguera y está Tino Luis. Vamos a ver si sin dinero esta UD de la austeridad y de la modestia se recompone, ya con la permanencia prácticamente sellada, no matemáticamente, pero sí virtual, y se recompone y se convierte en ese Mallorca, que subió con uno de los presupuestos más bajos de la categoría de plata hace dos temporadas.
Pues sí, ojalá que así sea. Paco Cabrera, siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego. Enseguida volvemos con el fútbol y también con el baloncesto. Mucho que analizar todavía del Herbalife Gran Canaria y también de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que felicitar a Manuel Sánchez. Saben que es presidente de Aconauto, es CEO de Mazda Canarias y ya miembro del comité ejecutivo de Faconauto. Don Manuel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que Canarias va a tener una voz propia en mesa de negociación nacional e internacional desde la patronal principal, desde Faconauto, y para mí es un honor y un orgullo ser el primer canario que pueda representar de esta forma a nuestra patronal y poder hacer todo lo posible, no solo por nuestra tierra, sino por un sector que pasa por momentos cuando menos difíciles.
Gerardo Pérez Jiménez es el presidente de Faconauto, ya Manuel Sánchez miembro del comité ejecutivo de Faconauto. ¿Cuál va a ser, Manuel, la hoja de ruta de este nuevo comité?
Pues mira, este nuevo comité tiene tres puntos muy importantes: la digitalización en nuestras redes, la parte de Faconauto Woman, que es una parte fundada para empoderar o para ver el poder y buscar la igualdad dentro de las empresas de automóvil, que hasta ahora pues quizás estaba un poco atrás en ese sentido, y luego una parte que me va a afectar a mí muy directamente, que es la parte de regionalizar, de crear Faconautos regionales en cada uno de los territorios, llevar a Faconauto no solo como un elemento centrado en Madrid, sino que también en las comunidades autónomas se pueda tener una voz de Faconauto, una voz local que pueda hablar con los gobiernos locales, como el caso de Aconauto aquí en Canarias, que yo presido, pues igual, pero en las diferentes regiones, y va a ser una labor francamente buena, sin olvidar nuestro proyecto de la Universidad Faconauto, donde tantísima gente y tantísimos profesionales siguen adelante con su formación, una formación muy específica y muy avanzada. Como te digo, tenemos una ruta dura por delante, muchísimos retos profesionales en este mandato, estos tres años de Gerardo y de todo el equipo, y vamos a seguir luchando por estar ahí y por defender y por seguir creciendo.
Corrígeme si me equivoco, Manuel, Aconauto se funda en noviembre de 2019, es decir, no tiene todavía un añito, ¿no?
Sí, Aconauto se funda en noviembre, ya abarcamos más del 45% del mercado de Canarias, y cuando fundamos Aconauto veníamos de una federación que era la antigua federación y que sigue existiendo, una federación donde estaban ciertas empresas de automóvil, pero realmente la primera patronal, como patronal, como una patronal, no como una federación, es Aconauto, y bueno, y nos fundamos una serie de empresas que queríamos dar un paso adelante, nos unimos y ahí, bueno, pues hemos tirado. Dos empresas principalmente fueron las que dieron el primer paso, que fue el grupo Rafael Afonso, del cual soy el CEO también, y el grupo Domingo Alonso, con su presidente Oliver Alonso a la cabeza. Y dimos ese salto y, bueno, pues tan solo menos de un año después, pues estamos ya en las mesas de negociación más importantes a nivel nacional y estamos metidos en la principal patronal, principal actor de la industria del automóvil en España y me atrevería a decirte que de los principales de Europa a día de hoy.
Sí, porque, por ejemplo, si hablamos de Canarias, creo que Aconauto representa el 42% aproximadamente de la cuota de mercado.
Ya en este mes te puedo decir que somos un poquito más porque las cuotas van creciendo. Y en el momento del lanzamiento sí, pero hemos ido creciendo un poquito y esperamos seguir en esa línea y que poco a poco nuestra patronal, la Aconauto Canarias, la patronal de los concesionarios canarios, siga desarrollándose y siga creciendo y podamos ayudar a las empresas asociadas y por qué no decirlo, toda esa mejora se verá reflejada en un mejor trato y una mejor atención para todos aquellos clientes que sean de esta patronal.
Y aprovechando que estás con nosotros, comentarista habitual del baloncesto en la cadena COPE en COPE Gran Canaria, ya lo hemos podido escuchar a Manuel Sánchez en la Euroliga, también en esta fase final de la Liga ACB. ¿Qué te parece, sin comprometerte, Manuel, qué te parece lo que está ocurriendo en el Gran Canaria en esta fecha, en los últimos movimientos?
Tú sabes que yo cuando hablo con la cadena COPE, como hablo en casa, hablo muy libremente.
Cierto, cierto.
Pues mira, te soy muy sincero, creo que hay que aplaudir la valentía de este consejero. Acaba de ser muy franco, muy sincero contigo. Como es habitual, hay que decir que no es porque uno sienta un poquito más los colores de COPE que otros colores, pero hay que decir que cada vez que habla con Juan Francisco Cruz, el consejero habla a pecho abierto y habla con una sinceridad y una franqueza terrible. Hay que aplaudir esa valentía. No era fácil tomar la decisión que él mismo había dicho de que Verdi no continuara en el club. Y sobre todo una cosa muy importante, el consejero se ha ratificado, él no va a decidir quién juega y quién no, porque él no le compete la parte técnica, pero no deja de ser el propietario del club. Y creo que en este club había que dar un puñetazo encima de la mesa y este primer golpe encima de la mesa lo ha dado el consejero. Y lo ha dado el consejero, lo ha dado el propietario del club para no fijar la figura solo del consejero. Y creo que el Gran Canaria necesita cuando menos una vuelta. No podemos seguir en esta situación que llevamos ya algunos años donde, bueno, parece que todo vale, ¿no? Y que todo se justifica. Creo que este club tiene que aspirar a más. Creo que este club tiene que volver a ilusionar a la afición. Y desde luego es de alabar la entrevista que le acabas de hacer a Francisco Castellano, al cual simplemente felicitarlo a ti por la entrevista y a él por la valentía que acaba de tener en los micros de COPE.
Muchísimas gracias, Manuel, y enhorabuena. Miembro, insistimos, del Comité Ejecutivo de Aconauto. Don Manuel Sánchez, un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Manuel. Igualmente. 21 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado.
Aviso a nuestros oyentes.
En Inespol Academia Capella comenzamos el 1 de julio nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas.
Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado.
Las 2:41 de la tarde, sorteo. ¿Por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Cuéntanos y entra en el sorteo de una estancia de 2 noches, ¿eh? 2 noches para 2 personas en Gold by Marina. Gold by Marina. ¿Por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Si le cuentas a Gold by Marina y entras en el sorteo y encima te llevas 2 noches, imagínate. Gold by Marina. 2:41 de la tarde, escuchamos a Fede Varela, que hoy pasó por sala de prensa, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, ya el equipo volando en el chat hacia Huesca. Esto dice Varela del partido de mañana.
El equipo llega muy bien, anímicamente también, porque llevamos muchos partidos sin perder, donde estamos encontrando la buena dinámica y donde queremos continuar sumando puntos, que lo importante es sumar, y sí, vamos a por la victoria, vamos a por todas y la verdad que es un partido clave también si queremos aspirar a más, pero bueno, lo nuestro es partido a partido. Pensamos solo los 3 puntos estos que vamos a disputar contra el Huesca y después ya se verá. La verdad que me encuentro muy bien. Desde que volvimos del parón no tengo ninguna molestia, estoy muy bien físicamente también y cada vez estoy a más. Sí que es verdad que son muchos juegos seguidos y que todos quieren jugar, pero bueno, por mí estoy muy bien físicamente y siempre a disposición. Y la segunda pregunta, sí, la verdad que tengo que volver ahora al Leganés, pero bueno, yo no estoy pensando mucho en eso, quiero acabar muy bien estos partidos y después ya se verá.
Pues ya se verá, como comenta Fede Varela, quiere acabar de la mejor forma posible. Hay que recordar efectivamente que se ha ido por el Leganés, pero que va a jugar lo que resta de temporada con la Unión Deportiva Las Palmas. No ha sido otro futbolista, ya saben que Orellana, por ejemplo, no va a jugar con el Eibar, que ya Drolet ha dejado de ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y ha ocurrido con muchísimos futbolistas de la primera y también de la segunda división del fútbol nacional. Vamos a escuchar a Michel, también técnico del Huesca, que habla de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos viene un rival muy complicado, que en los últimos 5 partidos desde... que se inició otra vez la competición, solo ha recibido un gol, equipo que no ha perdido. Quiere decir que necesitamos hacer un gran partido para conseguir los 3 puntos.
Pues eso es lo que comenta el propio Michel. Después de la victoria ante el Zaragoza, tienen opciones de subir directamente a la primera división del fútbol español, ahora mismo en promoción de ascenso a la máxima categoría. Oportunidad para el Huesca mañana y también para la Unión Deportiva. En caso de victoria ya sella la permanencia de manera matemática y se puede soñar con estar entre los 6 primeros clasificados. ¿Complicado? Sí. ¿Imposible? No. ¿Difícil? Claro que lo está, porque por puntos sí es verdad que hay opciones, pero hay muchos equipos por arriba y debe ganarlo prácticamente todo, pero ¿por qué no soñar? Si la Unión Deportiva Las Palmas ya cierra mañana definitivamente la permanencia. Hay que ganar mañana frente al Huesca en el Alcoraz. 2:44 de la tarde, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes, Juanfra, saludos a todos los oyentes.
Ya se puso en marcha, ya rugieron los motores, ya se disputó el Villa Santa Brígida.
Pues sí, con bastante éxito y mucho mejor de lo que se preveía. Y bueno, parece ser que cuando se hace un trabajo con tiempo, garantía de que las cosas salgan lo más parecido a como se diseñaron. Y estamos hablando del comportamiento de los aficionados, que al final... prácticamente en gran mayoría, tanto en los tramos cronometrados como en el parque de asistencia, en la salida, la llegada, pues cumplió la nueva normalidad, también en el mundo de los rallies, con el uso de mascarilla, con la higiene personal, con los geles para las manos prácticamente en todos los puntos importantes donde habían personas relacionadas con el rally, incluida la organización, por supuesto, los mecánicos trabajando un poco más incómodamente, pero usando también las mascarillas y la distancia social lo más posible, en este caso más bien de los aficionados que no podían estar en esas zonas de asistencia como es habitual en todos los rallies, y al final la prueba se desarrolló, pues prácticamente no hubo que suspender ningún tramo, lo cual ya es una gran noticia, y bueno, y ese escaparate que era el Rally Villa de Santander de cara al resto de España y de buena parte de Europa, pues culminó con éxito, no solamente en el plano de la nueva normalidad, como primer rally o prueba de automovilismo de competición con la que tras el confinamiento, sino también en el plano deportivo por los resultados que hubo, porque hubo bastante interés en todas las partes de la clasificación del rally. Yo creo que, bueno, además hubo también, aparte de los aficionados habituales, muchos aficionados de otras islas, sobre todo de Lanzarote y de Tenerife, que estuvieron siguiendo el rally en directo, y yo creo que al final, pues, victoria de Yeray Lemes y Rogelio Peñate con el 120 R5, como ya la gran mayoría de aficionados conocen, y segundo puesto para Luis Monzón y José Carlos Denis en su estreno con el Citroën C3 R5. También Yaray Leme estrenaba la tercera generación del R5 de Hyundai. Y bueno, Luis Monzón, que empezó líder, pero tuvo un pequeño trompo que le hacía perder unos 18 segundos. Luego volví a tener otra pequeña pifia de conducción en otro cruce del difícil tramo de Santa Brígida Pino Santo, y se le calaba el coche y volvía a perder otros 10 o 12 segundos y ya era imposible luchar por la victoria, pero así todo se vio un bonito espectáculo en las primeras plazas del podio, que fue completado además por Toñi Ponce y Dani Rosario con la segunda unidad de Hyundai 20 R5.
Y cuanto al público, fíjate que lo veníamos hablando y analizando durante las últimas semanas, Vicente, que iba a ser una prueba importante, teníamos los dedos cruzados para que no ocurriera nada, todo fue bien, ¿no?
Sí, en los parques de asistencia, salida y llegada en Santa Brígida, yo creo que fue perfecto, porque vamos, era difícil ver a alguien que no cumpliera las medidas. En los tramos cronometrados, en las zonas más populares, hay que decir que fue muy respetuoso el público con la organización, y prácticamente, pues, aunque algunos llevaban allí en esos sitios clave del recorrido desde la tarde del día anterior, del viernes, pues a pesar de todo ello, pues muchos le hacían caso a la organización y se desplazaban a otros lugares cercanos, precisamente para diversificar más la presencia de público. Eso sí, como al aire libre, hay muchos grupos que son familia o que son grupos de amigos, de pandilla, que suelen estar juntos, y bueno, pues que había menos mascarillas que en los parques de trabajo y en los parques de asistencia, la salida y la llegada, pero también había un gran número cumpliendo esa medida de seguridad, como es la mascarilla y también la distancia social, que había espacio para todos. Y lo que también es importante es que el público ya, de por sí, que en los rallies sabe Juanfra que siempre las medidas de seguridad son muy importantes, y si el público no las cumple, pues se suspende el tramo. Pues no hubo que suspender ningún tramo, todo se desarrolló con normalidad y había más público de lo habitual. Y también un dato que nos hacía llegar a la organización y que quizás había perdido un poco, mucha gente joven, que en las últimas temporadas se ha perdido público joven, y en esta ocasión creo que fueron mayoritarios la gente menores de 35 años entre los... Se calcula, no hay una cifra ni un barómetro que lo pueda medir completamente, pero se calcula que aproximadamente unas 25,000-30,000 personas estuvieron siguiendo en directo el rally. Dos tramos cronometrados diferentes, porque realmente, aunque se hacían varias versiones, pero todo transcurrió en la carretera de la Atalaya de Santa Brígida hasta Telde y Valsequillo, dos versiones diferentes, y luego por las carreteras de Pino Santo Alto y Pino Santo Bajo, y los llanos de María Rivera, en la cercanía del municipio de Santa Brígida.
Una última, seguiremos hablando los próximos días, lógicamente, del motor. Vicente, creo, corrígeme si me equivoco, estaba previsto para diciembre. ¿Hay opciones que el Rally Islas Canarias se pueda disputar en noviembre?
No, seguro ya. La fecha definitiva es el último fin de semana de noviembre, el 27 y 28 de noviembre. Concretamente va a ser el Rally Islas Canarias del Campeonato de Europa, un campeonato de Europa que se va a reiniciar, bueno, se va a iniciar realmente, no se había disputado ninguna prueba este año, con el rally de Roma el 20 y tanto de este mes de julio ya.
Uh-huh. Es decir, que estamos ya cerquita de esa prueba que todos estamos esperando, evidentemente, ¿no?
Sí, además con el Rally Santa Brígida, que nos están viendo a través de las imágenes que se han difundido por muchas páginas web del mundo del motor, en todos los continentes europeos están viendo pues también el gran nivel que hay aquí en Canarias, porque no hay que olvidar que la cuarta plaza fue para nuestra pilota Emma Falcón con el Citroën C3 R5, que fue cuarta de la general. Y bueno, la verdad es que hubo una nueva, digamos, en clasificación diferenciada con los vehículos tipo R3 y R2, que dieron mucho espectáculo y que coparon prácticamente, junto con algún Mitsubishi Lancer Evo, las primeras 10 plazas de la general. La verdad que estuvo muy interesante el rally y hemos dado una buena imagen, no solo para nosotros en Canarias, sino para el resto de España. Y de hecho el propio presidente de la Federación Española de Automovilismo felicitó a la organización, el club DGJ Sporting, que lleva a David Espino, y a todos los aficionados por el gran comportamiento y el bonito ejemplo que se ha dado en la vuelta del automovilismo deportivo con el Rally de Santa Brígida.
Claro. Y una última, ¿la próxima cita cuál es, Vicente?
Bueno, aquí la más importante que vamos a tener será el 15 de agosto con el Rally Isla de Gran Canaria, prueba además que va a inaugurar el Campeonato Regional de Rally de Asfalto, aparte del Campeonato BT de Rally de Las Palmas. El regional se va a iniciar el 15 de agosto con ese Rally Isla de Gran Canaria. Y el 1 de agosto, es decir, 15 días antes, la subida de Juncalillo, otra de las pruebas, igual que el Rally Santa Brígida, que se tuvo que aplazar. En este caso, el Rally la subida de Juncalillo tenía que disputarse el 14 de marzo y ya sabemos que fue justo el día que se declaró el estado de alarma.
Sí, exacto. Uh-huh. Pues Vicente,
pues el 1 de agosto será la próxima cita. En el mes de julio vamos a tener pruebas en Tenerife, en Puerto Rosario y en Lanzarote, aunque alguna está todavía pendiente, como es el caso del slalom de Tinajo en Lanzarote, que parece ser que no hay manera que el Cabildo de Lanzarote deje celebrar eventos deportivos, culturales, etcétera, hasta el mes de octubre. Y por otro lado, el Rally Puerto del Rosario de Tierra, que en principio está para el 16 de julio, pero ahora parece ser que la organización de Maxo Sport, todavía por lo menos no lo ha comunicado oficialmente, lo quiere cambiar para la fecha habitual a finales de agosto. Uh-huh. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito, pero en principio el 1 de agosto aquí en Gran Canaria es la próxima cita con la subida de Juncalillo.
Pues la apuntamos. Seguimos en contacto, Vicente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Hasta luego. 2:53 de la tarde, recuerden que habrá fútbol mañana, que habrá fútbol el domingo, que tenemos rally, que estamos pendientes también de la confección de la plantilla, del cuadro técnico, de cómo va a quedar la dirección deportiva también del Herbalife Gran Canaria, pero lo próximo, cuando el balón se ponga a rodar, será mañana, a las 6:30 de la tarde en el Alcoraz. Desde las 6 lo contamos como siempre, claro que sí, en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Alcoraz para jugar ante el Huesca. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inesbol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este jueves, fútbol, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir juntos el fútbol y sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas, siempre cuando juega en casa, en el Estadio de Gran Canaria, y cuando lo hace a domicilio, como es mañana en el Alcoraz frente al Huesca. 24 jugadores que lleva en este desplazamiento, que forma la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas para el partido de mañana. Recuerden que se está sorteando por parte de Gol by Marina dos noches para dos personas, una estancia, dos noches para dos personas. Sorteo, ¿por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Cuéntanos y entra en el sorteo de una estancia de dos noches para dos personas en Gold by Marina. 2:55 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel.
Le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi tres meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
Vais a tener más
más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Por cierto, la jornada ya se ha puesto en marcha, la 37ª de la segunda división del fútbol español, además con 2 empates en la jornada de ayer, el Club Deportivo Tenerife 1, Deportivo La Coruña 1 y Elche 0, Cádiz 0. Para hoy tenemos varios partidos también interesantes de cara a este sprint final de competición en la categoría de la segunda división, en la Liga Smartbank, porque se juega el Almería Sporting, el Lugo frente al Numancia, el Real Oviedo contra el Mirandés, y a partir de las 9:45 tenemos 2 partidos, el Extremadura contra el Racing de Santander y la Ponferradina, el rival del domingo en el Estadio de Gran Canaria de la Unión Deportiva, que recibe al Fuenlabrada. Ya para mañana, recuerden que tenemos el Huesca Unión Deportiva Las Palmas, Albacete Alcorcón, también el Rayo Vallecano contra el Málaga, y la jornada va a acabar el viernes, ¿sí? El viernes con el Girona a las 6:30 de la tarde frente al Zaragoza. Arrancó ayer y finaliza el viernes la 37ª, y ya el sábado ya arranca lo que va a ser la 38ª jornada, que para la Unión Deportiva, recuerden que será el domingo, cuando tenga que recibir al conjunto de la Ponferradina en el estadio de Gran Canaria. Arrancamos hoy con el consejero de deporte del Cabildo Insular de Gran Canaria. Analizamos todo. Nos comentaba que no sabía, no era conocedor de esa carta que se le entregó por parte del director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Foti Caxicaris, en el hotel antes del partido frente al Valencia, que las negociaciones con el director deportivo, posiblemente con Willy Villar, las está llevando a cabo Enrique Moreno. También lo que va a ser la negociación, por supuesto, posteriormente sería ya para el director deportivo con el técnico y la confección de la plantilla, y que la próxima semana se va a conocer esa auditoría con los números del club del Herbalife Gran Canaria, aparte de lo que nos comentó en la jornada de hoy el consejero de deporte del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano. Venote un minuto para llegar a las 3 de la tarde, nos vamos. I was lightning before the thunder. Deporte, hoy a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Vuelve la liga, bueno, continúa la jornada en la primera y en la segunda división del fútbol español. Y no se olviden que a las 10:30 de la noche llega el partidazo, también aquí en la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Sean muy felices. Hasta luego, chao. Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.